La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de los periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo abordaremos qué es el financiamiento climático y algunos casos de éxito que se han dado en Colombia. Respira profundo y acompáñanos a conocer cómo es que la economía empieza a mirar hacia alternativas sostenibles y amigables con el entorno en este nuevo episodio de El Aire que Respiro.
Imagina un mundo donde las olas del mar devoran lentamente las costas, donde los incendios forestales arrasan con bosques y comunidades, y donde las sequías y las inundaciones se alteran en un ciclo implacable de destrucción. Este no es un escenario de ciencia ficción, es la realidad que enfrentamos o que enfrentaremos debido a la actual crisis climática. Pero respira, la buena noticia es que en medio de esta crisis existe una herramienta poderosa que será móvil para hacerle frente a estos impactos, el financiamiento climático. Este hace referencia a los recursos económicos destinados a mitigar los efectos del cambio climático que permiten a las comunidades y a países adaptarse ante sus efectos. Este financiamiento puede provenir de diversas fuentes como gobiernos, instituciones financieras internacionales, desde el sector privado y organizaciones no gubernamentales, entre otras. Y su objetivo principal es financiar proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalezcan la resiliencia de las comunidades ante fenómenos climáticos extremos. Uno de los mayores desafíos del financiamiento climático es la insuficiencia de los fondos. Aunque los países más ricos se prometieron en el Acuerdo de París a movilizar 100.000 millones de dólares anuales para 2020 en apoyo a los países con menos capacidad financiera, estos objetivos no se han cumplido completamente. La brecha financiera sigue siendo amplia y las necesidades son urgentes y crecientes. Por otra parte, es importante recordar que la crisis climática no da espera y por el contrario se acelera cada vez más. Cada año los efectos climáticos extremos se vuelven más frecuentes y más severos. Las comunidades más vulnerables, que a menudo son las menos responsables de las emisiones globales, son las que sufren las peores consecuencias. Aquí es donde entra en juego, por ejemplo, la justicia climática, donde la equidad en la distribución de los fondos es crucial para asegurar que aquellos que más lo necesitan reciban el apoyo adecuado.
Además, recordemos que los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, que generalmente son los más empobrecidos, necesitan apoyo no solo financiero, sino también técnico y logístico para fortalecer sus instituciones y asegurar que los proyectos climáticos se implementen de manera exitosa. La cooperación internacional y la transferencia de conocimientos son esenciales para construir estas capacidades. Por esto, la integración del financiamiento climático en las políticas nacionales y locales es fundamental para su efectividad. Los proyectos financiados deben alinearse con las estrategias de desarrollo sostenible de cada país y ser parte de una visión a largo plazo que considere el bienestar de las generaciones futuras. El financiamiento climático es una pieza fundamental en la lucha contra el cambio climático. Superar estos desafíos requiere un esfuerzo coordinado a nivel internacional, nacional y local. A través de la cooperación, la innovación y un compromiso firme con la justicia climática, podemos movilizar los recursos necesarios para construir un futuro sostenible y resiliente.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
Hola, Ahora que tenemos un panorama sobre lo que es el financiamiento climático, queremos abordar los retos y la importancia de pensar alternativas de financiamiento justas y acordes a las necesidades de las comunidades. Para esto nos acompaña Kelly Basabe, ingeniera y experta en financiamiento y economía circular.
El financiamiento climático como herramienta para acelerar la acción climática en los países en desarrollo es una herramienta muy importante, ya que nuestros países no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a la crisis. En este sentido, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación, a través de su Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, nos ha mencionado que en Colombia tenemos un déficit de cerca de 3.5 billones de pesos anuales para poder hacer frente al cambio climático. Es por eso que se hace una invitación a que a través de los fondos globales y en cumplimiento a los al Acuerdo de París, pues podamos los países en desarrollo movilizar recursos y desarrollar estas acciones necesarias tanto en mitigación, pero sobre todo en adaptación. Los países en desarrollo se enfrentan básicamente a dos problemas para el acceso al financiamiento climático. El primero es una correcta formulación de proyectos. En nuestros países en desarrollo contamos con una capacidad limitada para el desarrollo de proyectos climáticos y esto pues es una barrera para poder acceder a este tipo de recursos. Y la segunda barrera a la que nos afrontamos es que muchos de estos recursos vienen a través de mecanismos de financiamiento digamos en forma de crédito, lo que hace que nuestros países, nuestros municipios y nuestros territorios, al tener una baja capacidad de endeudamiento, pues no puedan acceder a estos recursos vía crédito, lo cual hace que se busquen muchos más recursos vía donaciones o subvenciones, haciendo más competitiva este tipo de mecanismo de financiamiento y gestionando muy bajos recursos a través de estos otros mecanismos como los créditos concesionales.
Superar estos retos, tal y como pasa en la atención a la acción climática desde otros ámbitos, requieren una articulación de todos los actores que participan en el proceso y de la inclusión suficiente de las comunidades que van a recibir los beneficios de los recursos. Sobre esto, Kelly nos cuenta.
Se han ido creando en el mercado diversos mecanismos de financiación innovadores para el desarrollo de proyectos, tanto en sistemas de adaptación como en mitigación. Te voy a mencionar tres de ellos para poder ir hablando y conocerlos un poco mejor. Están los mecanismos de pago por resultados, los mecanismos de pago por servicios ambientales y lo que se conoce como los fondos reenvolventes en español o en inglés, los revolving funds. El mecanismo de pago por resultados es un mecanismo innovador que se ha venido usando mucho en el sector del trabajo y que ahora se está empezando a usar en el sector ambiental, en el que básicamente lo que se hace es que se generan incentivos a medida que se van cumpliendo las metas del proyecto. Estos mecanismos de pago por resultados están financiados tanto por el sector público, por el sector privado y también por la cooperación internacional, en donde a medida que se van cumpliendo las metas de los proyectos, se van entregando unos incentivos adicionales para el cumplimiento de las mismas y lograr que los proyectos vayan más allá de sus metas. En los mecanismos de pago por servicios ambientales, básicamente usamos un concepto muy similar al de pago por resultados, pero lo que hacemos es generar un incentivo o un pago a comunidades y organizaciones que participan de proyectos ambientales en el marco de la protección de los servicios ecosistémicos y de los territorios en donde se desarrollan los proyectos. Estos proyectos también pueden ser financiados de forma pública y privada y en Colombia ya se vienen desarrollando varios mecanismos de pago por servicios ambientales. De hecho, en el país ya tenemos una reglamentación respecto a ese tema. Y por último, los fondos reenvolventes o los revolving funds son básicamente unos fondos privados en donde se generan o se financian proyectos, y a medida que el proyecto va pagando su deuda, lo que hace es volverse a financiar a sí mismo, generando, digamos, como un ciclo de refinanciación del mismo proyecto a través de las ganancias que este genera.
En el proceso de implementación de recursos en diferentes contextos se han desarrollado algunas metodologías de financiamiento importantes que permiten pensar en intercambios y condiciones más justas y acordes a las necesidades de los territorios. Algunas de ellas nos las explica Kelly Wasabi.
Para superar estos retos, lo que tenemos que hacer es desarrollar capacidades en nuestros territorios para la correcta formulación de proyectos. Esto implica que llevemos conocimiento y articulación de profesionales expertos en el desarrollo y en la gestión de proyectos de adaptación y mitigación climática, que también promovamos la articulación entre distintos actores como la academia, como el sector privado, para el desarrollo de unos proyectos mucho más robustos que permitan la gestión de estos recursos. Y también implica que conozcamos bien nuestros territorios para que en el desarrollo de estos proyectos pensemos proyectos a largo plazo y no a corto plazo, de forma que estos proyectos y sus objetivos estén alineados con una agenda climática al 2030 y al 2050. En el segundo desafío, pues es importante que empecemos a crear en nuestros países taxonomías verdes que nos permitan unificar el lenguaje entre el sistema financiero y la cadena técnica. Es importante que se creen nuevos mecanismos de financiación para municipios, para territorios mucho más pequeños con baja capacidad de endeudamiento. Es necesario que estos nuevos mecanismos también piensen en nuevos procesos de evaluación donde la gestión de riesgos pueda ser compartida y pues podamos hablar de nuevas formas de financiación al cambio climático que van mucho más allá de los préstamos.
Historias que inspiran.
El día de hoy contamos con la voz y la participación de Jonathan Franco, fundador de SCJ Industrias, una empresa que al día de hoy está desarrollando tecnología para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático bajo diferentes metodologías. Una de ellas es la energía generada con el oleaje del mar para un proyecto de turismo sostenible en el departamento del Chocó.
Este proyecto, antes de que tuviera nombre o pues que se viera como una empresa, como un modelo de negocio, nace en la universidad en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Entonces yo quería entrar a un semillero porque digamos que era obligatorio cada semestre presentar un proyecto. Entonces había uno que se centraba en las energías renovables y lo primero que hice fue diseñar aerogeneradores. Eran unos aerogeneradores que no son los que normalmente se conocen, que tienen alas gigantes, sino unos que van hacia arriba. Y de ahí continué con el tema de la energía eólica, seguí, me gradué. Entonces digo, bueno, pues lo que yo siempre he querido es crear empresa y ya yo tenía un desarrollo inicial con un nuevo sistema de aerogeneradores. Yo lo primero que hice fue trabajar con energía eólica. Ahí diseñamos un sistema especial y fue como gané el primer fondo de financiamiento con la alcaldía de Zipaquirá, un fondo que se llamaba Fondo Progreso. Ahí fueron 8 millones en esa época. Ahí nuevamente aplicó otra convocatoria, más o menos en el año 22, con el mismo proyecto, porque este tiene una particularidad y es que los árabes que nosotros diseñamos son únicos a nivel mundial. Y esto es porque funciona con vientos lentos. Normalmente la energía eólica necesita vientos muy rápidos para funcionar. Nosotros lo hicimos para que funcionara con vientos lentos y así se puedan instalar en las veredas de, por ejemplo, Cundinamarca o otros lugares donde hay viento, pero pues no a esas velocidades con las que funcionan los que ya existen. Así aplicó una convocatoria que se llama RECON. Ahí ganamos esta convocatoria y ahí continuamos. Entonces, dentro de ese premio y la convocatoria RECON, a los ganadores los invitaban a un summit de emprendimiento social. Ahí hay una persona que tiene un hotel en Nuquí, Chocó. Entonces él me dice como, vengo, yo ya tengo energía solar, tengo un sistema, y yo le pregunto, bueno, ¿y de qué tamaño es? De hecho, me cuenta el tamaño y veo que es, de hecho, es muy grande. Normalmente un sistema como eso, en una zona con mejor radiación, funcionaría muy bien. Pero entonces empiezo a conocer esta parte de Chocó, empiezo a ver que hay una nubosidad muy alta, que la radiación es baja, etcétera, y la energía solar no funciona bien. Entonces él me dice, pues lo que yo necesito es otro apoyo energético, y vi que usted maneja el tema de la energía eólica, quiero implementarlo acá. Entonces empezamos a hacer el estudio, el análisis y demás, y nos damos cuenta que Chocó también tiene radiación baja, o sea que la energía solar no todos los días funciona, al menos uno o dos días por semana, dependiendo de la época, se va, pues el sistema no sirve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prender planta. Y pues prender planta significa hacer uso de diésel, y el diésel emite emisiones contaminantes, pues por cagar o quemado. Entonces esta persona pues tiene dos problemas. Uno, la energía solar no le funciona eficientemente. Y dos, por más grande que sea el sistema, no le funciona. Y dos, pues que las plantas diésel cuando funcionan son carísimas. Y otro problema con las plantas diésel es que no se pueden dejar 24 horas dándole, ¿sí? Porque en algún momento pues se dañan, no están hechas para funcionar 24 horas, día y noche, y así toda la semana, no. Entonces me cuenta de eso, iniciamos el proceso con la energía eólica y pues nada. Vemos que vientos tampoco hay. Y digamos que sí hay pequeñas brisas, y aunque los aerogeneradores que nosotros tenemos es para bajos vientos, esas brisas pues ni siquiera alcanzaban para alimentar. Entonces, pues le digo, no, hombre, como esto no sirve. Sin embargo, me manda un video y me dice, bueno, este es el lugar, y me muestran como unas palmeras moviéndose. Sin embargo, al fondo estaba el mar y se veía un oleaje súper potente. Entonces yo le digo, venga, yo he estado mirando un proyecto con el que se puede trabajar con energía undimotriz es la energía que con el movimiento de las olas, el de arriba y abajo, se transforma y se convierte en energía eléctrica. Yo digo, pues con el aire no se puede hacer y con el sol no le está funcionando, pero si logramos hacerlo con el mar va a salir muy bien. Entonces le interesa mucho y dice, sí, hagamos lo que sea, y ahí es donde empieza toda esta parte del proyecto undimotriz. Entonces, digamos que ya venía trabajando en los diseños, haciendo esto. Ya teníamos, digamos que el primer cliente, la primera compra, pues sin existir el sistema todavía. Y digamos, y en ese proceso aparece la convocatoria ¿con qué? Con el Ministerio de Minas y Energía. Esa convocatoria yo la conocí porque Kelly, yo ya la conocía, ella envía por correo las convocatorias. Me llega esa, veo que se puede aplicar, que es lo que estoy buscando. Y ahí aplicamos con dos proyectos, uno con hidrógeno, que ese no pasó, y el otro con el de energía undimotriz. Y pues llega a la final allá en Bogotá. Y así es como llegamos a ganar pues esta final. Y así es como nace el proyecto.
Para entender mejor el funcionamiento de la tecnología y sus beneficios, Jonathan nos cuenta que
Hay que comentar que somos los primeros en Colombia en hacer esto de este modo, ¿sí? Uno de los pocos en toda América y uno de los pocos a nivel mundial. La energía undimotriz, aunque tiene gran potencial, podría alimentar la energía eléctrica de todo el mundo. Pues digamos que nunca, no salió a bordo porque al tiempo que salió la energía undimotriz, salió el petróleo. Entonces, ese no, digamos que por eso es que hay un atraso tan grande, aunque sea una buena solución, no hubo desarrollo porque pues toda la mirada se volcó hacia la energía de petróleo. Todo fue petróleo y pues digamos que esa energía se olvidó. Sin embargo, pues digamos que esa es una de las ventajas de ser emprendedor, ¿no? Que nosotros tenemos rapidez versatilidad para movernos hacia cualquier lugar, ¿sí? Vemos una necesidad, vemos un problema que los grandes no están haciendo, ahí nos metemos nosotros. Digamos que esa es nuestra ventaja en cuanto a los que ya son mucho más grandes y estructurados, que tienen que hacer estudios previos, que tienen que mirar, aprobar recursos, etcétera, pues nosotros nos podemos mover aquí y allá. Entonces, primero quería comentar que, pues, por qué esa energía, aunque es una solución tan grande, no está desarrollada, y esa es una razón, el petróleo se la comió. Lo segundo es que las olas tienen mucho más ventaja en cuanto a otro tipo de energía, y es que, pues, primero, quemar adentro están disponibles las 24 horas, ¿sí? La energía solar y la energía eólica no está disponible siempre. El mar sí nunca se queda quieto. Puede ser que haya mareas bajas, mareas altas, que baje la intensidad de la ola, pero el mar nunca está quieto y el movimiento significa energía, ¿sí? El problema es cómo transformar. Y además tiene que, digamos que cuando se habla de energía, la densidad del fluido comparado con la energía eólica es 1.000 veces más, ¿sí? Entonces, por metro cuadrado, la energía que se le puede sacar al mar es 1.000 veces más potente que un metro cuadrado del que se le puede sacar a la energía eólica. Entonces estamos hablando de una energía que está mucho más horas, eso significa ventajas como menos baterías, entre otras cosas, sistemas más pequeños, y también que es mucho más potente. Entonces necesitamos un menor tamaño, claramente mucho más robusto, pero es menor tamaño comparado con un sistema eólico. Lo que hacemos básicamente es transformar el movimiento. Entonces la ola siempre, aunque hay varios tipos, el que nosotros ahorita estamos desarrollando es que cuando la ola viene, levanta un flotador. Cuando la ola baja, pues el flotador, por el peso del IR, vuelve a caer. ¿Sí? Entonces es como un perfecto equilibrio entre el peso necesario para que baje rápido, pero también el peso ligero para que suba con la ola. Ese movimiento, ese flotador que mueve las olas y sostenido por un brazo metálico, se convierte como una palanca perpetua. Entonces, básicamente, como si tuviéramos una palanca que está activando el sistema día y noche. Entonces, está la palanca, se mueve hacia arriba, hacia abajo, y así continúa siempre que haya olas. Y ahí lo que hacemos es transformar. Entonces, básicamente, nuestra innovación, nuestro diseño, pues consiste en eso, en que aunque suba y aunque baje, gira hacia el mismo lugar y siempre esté generando.
Aunque Jonathan ha trabajado por acceder a recursos de manera constante, él reconoce que en el camino se presentan muchos retos, pues acceder a estos recursos no solo requiere una propuesta innovadora, sino un conocimiento técnico y un equipo de trabajo
Pero
suficientes.
entonces el mayor reto de las convocatorias es que una cosa es cuando se gana y otra cosa es cuando se obtiene el dinero. Y también que financia cada convocatoria. En este caso, el compromiso es hacer un prototipo de cierta capacidad, como se planteó allá, pero pues cada convocatoria tiene algo especial. No todas financian lo mismo, no todas permiten usar los recursos en lo mismo, no todas desembolsan al tiempo. Entonces, por ejemplo, esta, que creo que es de las más rápidas que he desembolsado, sin embargo, por ejemplo, la convocatoria tenía ejecución 2024 y ahorita ya estamos en el 2000, sí estamos en el 2024, pero en el mes 6, y el dinero fue desembolsado hace casi que 20 días, 15 días. Entonces tenemos ese gran reto de que, bueno, si se ganó en diciembre, se pudo haber ganado un año, pero el dinero no va a estar hoy. Entonces ese es uno de los primeros retos. El tiempo es uno de los principales retos. Segundo, ¿qué financia y qué no financia? ¿Sí? En eso también hay que mirarlo muy bien. Y con lo que no se compromete. Actualmente, pues la ejecución, digamos que apenas iniciaría, aunque se supone que es el 2024, pues apenas sí están ejecutando esos recursos. Sin embargo, pues ya como empresa veníamos trabajando desde antes, y lo primero que hicimos fue un prototipo que apenas prendía un bombillito, y ahora ya tenemos un prototipo de 400 vatios, y ¿sí? Estos son ya muchos más bombillos prendidos tan solo con esa generación. Entonces, en cuanto a retos, eso fue uno, el tiempo. Dos, pues siempre va a ser un reto encontrar la convocatoria correcta, ¿sí? Entonces, a veces salen muchas convocatorias, pero pues no son ni lo que a uno le sirve, ni pues lo que uno puede hacer. Por ejemplo, me pasó ahorita con la red de Econova, pero un requisito mínimo era que la empresa estuviera legalmente constituida con más de 2 años. Y yo siempre trabajé como persona natural y hasta este año fui legalmente constituido como empresa, como persona jurídica. Entonces, por ejemplo, esa ya, aunque pueda hacer la convocatoria que necesito, pues no se cumple el requisito. Los requisitos también son un punto que hay que mirar muy bien, y es que cumplirlos es súper complejo. No cualquier persona puede aplicar una convocatoria. Después de esto viene la parte más importante, y es ganar. Pueden que haya muchas convocatorias, pero pues gane, y normalmente el ganador es uno. Entonces, aparte pues de ya de que le sirva, de encontrarla, de aplicar, de llegar a una final, pues ganársela. Sí, es un reto grandísimo. O se gana o se pierde. Digamos que así es este mundo, y lo común es perder. También, sí, pues el que esté escuchando esto y piense que va a aplicar a la primera a ganar, es mentira. Pasan muchas convocatorias que uno pierde antes de que uno logre una. ¿Sí? Entonces, digamos que yo he ganado cuatro, pero detrás de esas cuatro hay muchas historias en las que perdí. Sí, y apenas se logra coger una, ¿no? Es que sería muy ilusorio decir que de todas las oportunidades que hay voy a ganar, no es.
Finalmente, Jonathan quiso recordar que este camino no es sencillo, pero que con la perseverancia y con una idea que se destaque, conseguir estos recursos es posible.
Hay dos cosas que siempre digo donde voy, y sí me gustaría que salieran, y es que la primera, que SSJ es una dedicatoria al Sagrado Corazón. La segunda es que soy de Zipaquirá, ¿sí? Decidí quedarme en esta ciudad, y pues digamos que todo lo que hago lo hago acá, y ya el beneficio lo llevo al mundo, pero todo nace desde acá, y después sí nos vamos hacia otro lugar. Y por último, nada, la diferencia entre que un proyecto se financia o no es la constancia. Como les dije antes, es muy común perder aquí. Lo normal es perder, lo raro es ganar. Entonces, en ese orden de ideas, la diferencia entre que se logre financiar un proyecto o no se logre Primero necesita mucha dedicación para buscar la convocatoria. Digamos que ya después que uno busca mucho, entonces en el buscador ya le aparecen, le llegan, uno logra contactos, etcétera. Pero se necesita muy, primero que le dedique mucho a buscarlo. Entonces, si no le está dedicando su vida a eso, pues seguramente nunca va a lograr financiación. Y segundo, debe mantenerse constante. Entonces, debe intentar, intentar hasta que le llegue a la que es. Y pues ahí va a tener la alegría de ganar. Pero no es un camino cortico, no es fácil. Hay que ser paciente, hay que darla toda, pero no esperar a ganar a la primera. Si de verdad quiere financiar un proyecto, si quiere lograrlo, no va a ser tan fácil.
En conclusión, el financiamiento climático es más que una cuestión de dinero, es una cuestión de justicia, de sostenibilidad y de futuro. Con los esfuerzos correctos y la voluntad global, podemos enfrentar los desafíos y crear un mundo donde tanto las personas como el planeta prosperen.
Recuerda apoyar iniciativas que impulsen alternativas innovadoras para nuestro planeta. Las soluciones están en nuestras manos.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue editado por el equipo de U Rosario Radio, narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.